Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 5956. Más 57 321 296 5956. En esta ocasión nos vamos a detener de manera especial en el análisis del cumplimiento de la caída de la sexta plaga del Apocalipsis. El río Éufrates se seca. Este es el episodio 15. Ya estamos en los últimos capítulos. En el episodio anterior, contemplamos un panorama bastante oscuro para el planeta a la altura de la quinta plaga. No, y es que literalmente oscuro, porque la quinta plaga hace referencia a unas siniestras tinieblas que cubrirán varios lugares del mundo, causando más consternación de la que ya viene y la más espeluznante de las incertidumbres entre la raza humana. Vimos también el remix de catástrofes y desastres naturales que reventarán por todos lados de la geografía por motivo del superrecalentamiento del sol en la cuarta plaga. El clímax del calentamiento global, el estallido del cambio climático, o sea, un absoluto caos para estos días en la Tierra, que el único prácticamente... El único sitio seguro del mundo, el mejor lugar del mundo para ese entonces, estará donde los sellados tengan pisado el terreno con su pie, porque el cuidado y la protección sobrenatural del Dios del cielo les asistirá, les acompañará. La liberación del pueblo de Dios y cosas más sorprendentes se desarrollan ante los ojos de todo el mundo. Figúrense. Pónganse nada más a imaginar en ese momento, en ese preciso momento, cuando multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro lado del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Esa va a ser la tremendísima escena en todo este drama. En todas partes del globo terráqueo, multitudes y multitudes de grandes masas humanas se avalanchan, todos poseídos por los demonios, con un odio enfermizo hacia los puntos en los campos donde los hijos de Dios se hayan situados, ya desde el tiempo de angustia previo, resguardando sus vidas de todas estas calamidades. ¿Se han puesto a pensar ustedes por un momento nada más que entre esa vasta muchedumbre se encuentran muchos que antes fueron del pueblo de Dios y que ahora son los principales guías de toda esta gente loca? Qué tristeza, ¿cierto? Esos fueron, han sido y serán los más grandes perseguidores de la iglesia, los que desde adentro la han conocido muy bien. Toda esta gente acorrala a los sellados, los arrinconan. Por eso es que, producto de la persecución por el decreto de muerte, los hijos de Dios tienen que salir corriendo de esos lugares retraídos en el campo, donde hicieron provisión para la persecución, y ahora, finalmente, tienen que dejar abandonados sus sembrados. Tienen que dejar abandonada su parcelita, su tierrita, porque hombres convertidos literalmente en demonios y demonios convertidos literalmente en seres humanos salen a aniquilarlos con una sevicia aterrorizante. Es la realidad. Es la cruda realidad, pero como el Señor jamás abandona a su pueblo ni en la más fiera y terrible prueba, no lo hizo frente al Mar Rojo en la época de Moisés, ni en el horno de fuego en Babilonia en los días de Daniel, tampoco en los días del decreto contra los judíos en tiempos de la reina Esther. Muchísimo menos lo hará cuando esta vaina loca se encienda de esta manera tan bestia. En ese momento, precisamente en el momento de la huida a las montañas, en medio de la severa carrera que se van a pegar los sellados, oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Se dan señales y prodigios con rapidez. Las multitudes que tienen la marca de la bestia miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza parece en ese momento trastornada. Imagínense, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. Eso lo dice Apocalipsis 16, 17. El firmamento parece abrirse y cerrarse, y la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se habían vuelto como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino ese día en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra, como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. ¿Se acuerdan que habíamos explicado aquí que todos aquellos fieles que no pudieran salir de las ciudades al final del tiempo, Dios se encargaría de ellos? Muchos de ellos quedaron sometidos a los tribunales, echados en las cárceles, otros en las mazmorras, en calabozos infrahumanos, en los hospitales. Ellos también son libertados en ese momento. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rascan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de la consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder. Mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto, aquí, es precisamente aquí, en este punto, es cuando los invito a que se abrochen bien esos cinturones, porque ocurre la cosa más maravillosa, providencial impresionante. A la vista de todo el planeta Tierra, aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. Se cumplen las palabras que están escritas en el Salmo 50, versículo 6. Denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma de juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los 10 mandamientos, inscritos como letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. ¡Uf! ¡Bárbaro esto! Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Producto de todo eso, ¿saben ahora qué pasa? Que todas esas multitudes endemoniadas que acaban de recobrar la razón a la verdad, se dan media vuelta, le dan la espalda al pueblo de Dios y se van con su furia encendida en contra de sus propios líderes. Aquí es donde dejan sola a la ramera, cuando sus propios hijos devoren sus carnes. Estamos en el cumplimiento de la sexta plaga. El río Éufrates se seca. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todas estas redes sociales con el mismo nombre. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Eso está en Apocalipsis 16:12, donde se narra la sexta plaga. En el pasado, la gran liberación del pueblo de Dios se dio con ayuda del secamiento del río Éufrates, y el agente humano libertador fue el gran general Ciro y su ejército que provenía del oriente, de Persia. Estamos hablando de la última noche del gran imperio de Babilonia, que mantuvo cautivo en su territorio a miles de judíos durante 70 años, entre el 605 y el 535 a.C. En una noche cayó Babilonia y fueron libertados todos esos judíos gracias a la intervención de los medopersas. Esa historia está registrada en Daniel capítulo 5. La gran fiesta que Belsasar armó terminó armando semejante derroche de vino y embriaguez, poniendo así al imperio en situación de riesgo y debilidad. En bandeja de plata para que los medopersas lograran aquella fatídica noche en que la Babilonia llegó a su fin. Todos debemos recordar que en el año 605, luego del sitio de Jerusalén, a manos del gran imperio de Babilonia, en cabeza del sin igual y siempre igual Nabucodonosor, miles de judíos fueron tomados cautivos y llevados a los predios de este reino, y permanecieron allí por una bobadita de 70 años a la merced de sus enemigos. Ahora, esto les pasó por la desobediencia tan grande en la que cayeron y a la idolatría tan brava a la que se entregaron. Se los habían advertido y se los habían predicho muchos y muchos años antes por los profetas, pero como no les dio la gana de hacer caso a sus llamados, entonces tenga. Llegaron los babilonios y lo que hicieron fue llevarse a todos los que pudieron, especialmente a jóvenes de la realeza de Israel, para crear una especie de colonia de esclavos que trabajaran para Babilonia. Esa cruda experiencia les costó a los judíos 70 años. A eso se le conoce como el cautiverio babilónico. Y entre esos miles de judíos cautivos, resaltaban los protagonistas de esta historia: el joven Daniel y sus tres superamigos, Sadrach, Mesad y Abednego, quienes van a vivir durante todo ese tiempo las verdes, las duras y las maduras. Una cantidad de experiencias donde fue puesta a prueba su fe. Y si no leemos de tapa a tapa el libro del profeta Daniel, pues conoceremos más de cerca toda esa historia. Pero cuando los 70 años transcurren, después de experimentar tantas cosas ahí, en el año 535, el gran rey Belsasar, que en ese momento era el monarca de Babilonia, siendo ya para ese entonces el profeta Daniel un viejo ya ochentero, se realiza en el salón de banquetes del reino la qué fiesta, pero la histórica fiesta. Eso los invitados se contaban por miles, el lujo, el jet set, mejor dicho, la alta élite para ese momento, sin saber los babilonios que sería la noche en la que Babilonia caería, llegaría a su fin. Y según lo que marcaba el termómetro profético para esos años, es que un reino inferior, los medo-persas, ocuparían el lugar del dominio para aquella historia antigua. La cumbre del poder, la cúspide, mejor dicho, la superpotencia mundial. La cosa se puso tan brava en la parranda que armaron en Babilonia, que la escritura registra que Belsasar, cuando ya eso de la medianoche estaba prendido, agarrado por el alcohol, o sea, cuando ya la gente se pone pesada, le reparte besos y abrazos a los amigos, se acuerda y llora por todas las novias que lo dejaron, se siente invencible y se cree Superman. Este peliteñido lo que hace es que manda traer del templo de Jerusalén, lo que hace es que manda traer al templo de Marduk, el principal dios de Babilonia, los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había traído y había tomado del templo de Jerusalén cuando sitió la ciudad 70 años antes en su toma. Y en esos vasos fue que empezaron a seguir bebiendo y sirviendo el vino de esa pachanga, rindiendo adoración a todas esas estatuas de ídolos que estaban construidas en el salón del banquete. Mejor dicho, trago, idolatría, fornicación, las mismas características de la Babilonia moderna, justo la noche cuando la Babilonia histórica cayó, pero en el plano espiritual en el que quedará sumido el mundo impío, porque esto va a tocar fondo, señores. Esto va a tocar fondo, la maldad, la impiedad, eso va a tener un descontrol incalculable. Pero a cercanos kilómetros esa noche del salón del banquete de Babilonia, se aproximaba el instrumento que el mismo Dios había escogido, la ficha clave que había movido para usarlo como el libertador de los judíos que llevaban 70 años cautivos en Babilonia. Es que en ese día, apreciada audiencia, la fecha en el plan de salvación, lo más importante no fue la caída de Babilonia, sino la liberación del pueblo de Dios. Acuérdense que, y tengan siempre presente que el gran tema en el conflicto cósmico no es el mal, sino el amor de Dios, su soberanía. Y en su soberanía, Dios elige a Ciro el Persa como el instrumento humano clave para la liberación del pueblo de Dios que estaba preso en Babilonia. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. No, y si te lees todo el libro de Esdras, vas a encontrar el papel preponderante que este hombre cumple en el favor del pueblo de Dios. Les confieso que este personaje hace parte de mi top 10 de héroes favoritos en la historia profética del mundo. O sea, qué elegancia, mejor dicho, qué Avenger ni qué Avenger. Este tipo se sobró, pero por la mano de Dios que lo utilizó. ¿Saben cómo el mismo Dios se expresa de él, de Ciro? El mismo Dios dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso está en Isaías 44, 28. Oiga, eso no es un texto, eso es severo texto, Isaías 44, 28. Y en Isaías 44, versículo 1, que es el que le sigue, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones de delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 44:1. Dios mismo lo llama mi pastor, mi ungido. Ciro aquí, sin lugar a dudas, está siendo un tipo, una figura, una representación de Jesús, quien al final del tiempo libertará a su pueblo de Babilonia, de toda esa jauría de impíos que finalmente terminarán volcándose en contra de sus falsos líderes. No, y cuando el versículo de Isaías dice que Dios lo tomó para abrir delante de él puertas, literalmente pasó así. ¿Saben qué les pasó a los babilonios en aquella noche de copas de noche loca? A estos muy se les olvidó cerrar la compuerta principal de la entrada a la ciudad, y acercándose ya Ciro con sus ejércitos y sus legiones, se encontraron de golpe con el gran río Éufrates, el maravilloso río Éufrates, que era el fuerte, la base, el fundamento, la vida, el músculo financiero de todo el sistema económico de la gran Babilonia. Tengan en cuenta que siempre que las antiguas civilizaciones se construyeron siempre a partir de un río. Por eso es que los primeros asentamientos se establecieron a orillas de los ríos y sobre estos edificaron sus ciudades, estados y finalmente sus imperios. Egipto se fundamentó a orillas del río Nilo, la India a orillas del Ganges, Mesopotamia a orillas del Tigre y el Éufrates. Y si usted que me está escuchando, que vive a orillas de un río, pues ¿qué está esperando para levantar su civilización? ¿Por qué anda tan llevado? Estados Unidos a orillas del Mississippi. Mientras tanto, a Belsasar, en la sala del banquete, se les aparece la aterradora frase en la mano escrita por una mano que de la presencia de Dios fue enviada y que el viejo Daniel leyó e interpretó. Mene, mene, tekel, peres. Que traducido para Belsasar fue, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado ha sido en balanza y hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Todo lo que les estoy contando aquí se encuentra bien explicado en Daniel 5, y es que el cerebrito de Ciro con toda su gente, en pocas horas, con toda la logística hidráulica que llevaron, lograron desviar nada más y nada menos que el curso del río Éufrates. ¿Qué? Sí, mijiticos lindos, así como lo están escuchando, ahí les tiro el chisme. Es que los persas fueron una cosa ni de creer. Léase un librito bien bueno para que se actualice de cómo era esta gente. Se llama Fuego Persa, de Tom Holland. No, ese no es un libro, ese es un severo libro. Fuego Persa, se llama así, Fuego Persa, de Tom Holland. Esta gente desvió el curso del río. Se formó, qué tremendo lago, el río Éufrates. Tuvieron el camino seco, entraron los ejércitos, hicieron unos escuadrones inteligentes. La toma de Babilonia por parte de los medopersas es espectacular a nivel de armamento, de legiones, de escuadrones, la estrategia que utilizaron. El río Éufrates se secó y dio paso a los reyes del oriente. Lo mismo que se dice que ocurrirá en el cumplimiento de la sexta plaga. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. El gran río Éufrates que se seca en el contexto de la sexta plaga simboliza lo que simbolizan las aguas en vocabulario apocalíptico. Multitudes de gente, grandes masas humanas, muchedumbres, cantidades y cantidades de personas. Al secarse el gran río Éufrates, el fuerte de Babilonia, quiere decir que todo ese mundo de impíos la dejarán sola. La abandonarán. ¿No se dan cuenta que con todos esos fenómenos naturales que van a ver con sus propios ojos y la ley de Dios que se proyectará en el cielo, los llevará a irse en contra de sus propios líderes? O sea, el caos. Apocalipsis 16:19 dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso está en Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Los 10 cuernos representan a toda la población mundial impía. Los que tengan la marca de la bestia en ese momento. La sexta plaga es la pérdida de la investidura de Babilonia la Grande. Todo su plan histórico se le viene en contra, porque todo lo que sembró en el gran conflicto ahora lo recoge. Apocalipsis 17, que habla de la condenación, el juicio a la gran ramera, es una ampliación de la sexta plaga, un zoom a esta plaga, abandonada, desolada, y la situación en el mundo, que no puede ser peor, ahora toca el fondo. Por su parte, el pueblo de Dios, que sigue viviendo una terrible angustia, porque la angustia de Jacob sigue corriendo, enfrenta la terrible pena de conciencia al no tener esa convicción certera que sus pecados han sido perdonados. Experimentará una provisión hermosa de parte de nuestro Dios, que no ha dejado de proveer en ningún momento, y es la resurrección especial, un milagroso, la resurrección parcial que se dará antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, la cual tendrá un milagroso propósito. Pero eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio, donde habrá un feliz reencuentro con todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, pero también confusión y condenación para los que le traspasaron, que también se levantarán en esta resurrección parcial para ver a Cristo venir en gloria. Todo eso lo explicaremos en el próximo episodio, porque ya nos encontramos en los últimos capítulos de esta serie y la llegada de una nueva serie se acerca. No se la vayan a perder porque va a estar buenísima. Resumimos y nos fuimos. Uno, la sexta plaga del Apocalipsis predice el secamiento del río Éufrates para dar paso a los reyes del Oriente. 2. Para entender bien el cumplimiento de esta plaga, es necesario repasar en la Biblia lo que ocurrió en la última noche de la Babilonia imperial. 3. Ciro, el rey persa, que es un tipo de Jesús el Libertador, incursionó en Babilonia. La tomó dándole libertad al pueblo de Dios que llevaba 70 años cautivo en este imperio. 4. Al final del tiempo, los impíos dejarán desolada Babilonia y en este sentido es como el río Éufrates se seca. 5. Con la ilusión de esperar la llegada de los reyes del Oriente, Jesús y toda la hueste celestial, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes, feliz día.